realizará, perdón, Ramón Martín Miralles, de los modelos de evaluación del impacto sobre la privacidad y el artículo 34 de la Ley 11/2007, análisis, rediseño y simplificación previa a la implantación electrónica. Y Ramón Martín es coordinador de Tecnologías y Seguridad de la Información de la Agencia Catalana de Protección de Datos.
Gracias. Buenos días a todos. Primero, agradecer a Lorenzo no solo que me haya invitado a participar, sino más bien a escuchar, porque realmente está siendo muy interesante para mí, ¿no? Soy también novato, digamos, en el evento, por lo tanto, me llena de mucha satisfacción lo que estoy escuchando, ¿no? Sobre todo el contraste. Hecha esta primera, los agradecimientos, sí, que es lo que toca. Yo voy a copiar la técnica de otros compañeros de mesa de empezar por las conclusiones. Lo que pasa es que la voy a modificar un poco porque así me conviene. ¿Y por qué la voy a modificar? Porque primero quisiera explicar cuál es el enfoque o cuál es, utilizando una palabra, pues se llama en foros privados, ¿no? El background. Es decir, qué mueven las reflexiones que vemos después, ¿no? ¿En qué se basan? Y se basan en una experiencia profesional, fundamentalmente, ¿no? En la implantación, por un lado, de servicios electrónicos, ¿eh? Antes he utilizado una expresión parecida a la que voy a utilizar, es decir, antes de Internet también había vida, ¿eh? Y las administraciones utilizaban la tecnología. No sé si es esto. A veces se pierde un poco este punto de vista, ¿no? Y yo, mi primera experiencia profesional fue en la Administración de Justicia implantando sistemas informáticos. Eso es administración electrónica. El uso de... A mí tampoco, no me termina de gustar el concepto de administración electrónica, es un uso de un adaptarse a las herramientas, igual que en un momento dado, pues los modelos de máquina de escribir pues iban evolucionando y, por tanto, las administraciones, para desarrollar con más eficacia su labor, se iban adaptando y utilizando las nuevas tecnologías o los nuevos productos, ¿no? Al final, la tecnología se traduce en un producto. Yo creo que es el mismo caso, con matices importantes que tienen que ver con el impacto que tiene, ¿no? Evidentemente, impacto y volumen, ¿no? Entonces, mi visión es muy de trinchera, ya aviso, por tanto, muy de, primero, esta experiencia en la implantación de servicios informáticos, que ya he comentado, pasando por el propio Ayuntamiento de Barcelona, como en su momento muy otro técnico y habiendo participado también en la redacción de la ordenanza, o en la propia Generalitat de Cataluña, implantando trámites administrativos en línea, ¿no? Y ahora desde otro tipo de trinchera, de una autoridad de control dedicada a verificar que una serie de limitaciones, ¿por qué no?, respecto del uso de la información, realmente se cumplen, ¿no? Y están centradas, ¿no? Otra cosa es, y efectivamente, el acierto de la ubicación de las ponencias es el adecuado, ¿no? Que ahora me toque a mí, ¿no? Porque esa tensión de que se ha hablado, o esa no tensión, o esa posibilidad de armonización de privacidad y eficacia, etcétera, etcétera, pues ahora toca decir lo que yo veo desde la perspectiva práctica, ¿no? Y cómo lo vivo y cómo se trata, ¿no? Para acabar esta primera parte de background, solo decir que aproximadamente, y no he hecho números, pero cuando vuelva a casa, digamos, los haré, porque me ha surgido de todo lo que se ha hablado aquí. Aproximadamente el 50% de los incidentes de protección de datos, y aquí incidente de protección de datos va a ser sinónimo de denuncia, todo y que no tiene por qué serlo, pero bueno, para entendernos, el 50% de los incidentes se producen en la implantación de nuevos servicios, ¿vale? No sé qué os parece el número, si es mucho, si es poco. A mí me parece abultado, sinceramente. Pero si cuantitativamente ya me parece importante, he de decir también que cualitativamente también representan las infracciones más graves. O sea, no solo el número, me parece extremadamente alto que toda una serie de nuevas iniciativas se vean afectadas por incidentes de incumplimiento de la norma, la norma vigente de protección de datos, sino que además cualitativamente suelen ser las infracciones más graves. Entonces, esto son parámetros que han de hacer pensar, ¿no? De, bueno, qué les está pasando a los gestores de proyectos de administración electrónica o de servicios públicos o de uso de las tecnologías, ¿eh? Aquí hay muchos conceptos, ¿no? ¿Están corriendo demasiado? ¿No se están mirando lo que deben mirar? ¿Es una moda? Y por tanto, a veces, cuando vas a la moda no vas de todo bien vestido, pero como todos llevan lo mismo, pues bueno, a ti te sienta fatal, pero bueno, tú lo llevas, ¿eh? Porque es de moda. Bueno, quiero decir, no lo sé, ¿eh? Son preguntas, ¿eh? No. La conclusión, ¿vale? Mi conclusión, digamos, tiene dos partes. Una constatación, ¿no? Y es que la ley de administración electrónica, por resumir, en su nombre, no es a este, pero bueno, ya lo hemos hablado, cubre el expediente respecto de protección de datos, hace las referencias mínimas que tenía que hacer. Yo creo que incluso mucho se podía haber ahorrado, porque hay algunos temas que friccionan un poco, pero friccionan demasiado. Es decir, hay un apoyo, y aquí me alinearía un poco con Emilio, hay un apoyo excesivo en el consentimiento, por ejemplo. Eso que no ha ahorrado, pero esto ya lo controla, para entendernos, la LOPD, no haría falta, pero bueno. Es decir, bueno, cubre el expediente, no sé si con aprobado o no, pero bueno, lo cubre, lo trata, en la exposición de motivos se habla de protección de datos, hay diferentes partes del articulado que también lo trata, por lo tanto, bueno, vale, está bien. Consecuencia, bueno, pues se ha perdido una gran oportunidad a la hora de desterrar la idea extendida, no digo con o sin motivo, idea extendida, de que la normativa en protección de datos es un freno, es una barrera, es un inconveniente, es una molestia, es un peaje que hay que pagar a la hora de desarrollar proyectos de administración electrónica, y por tanto se traduce en que la protección de datos es un freno para la eficacia administrativa, para la mejora de los servicios, etc. Y hemos perdido una oportunidad, porque aquí es donde de alguna forma se tendría que haber no armonizado, sino sincronizado las legislaciones, los diferentes cuerpos legales, digamos, ¿no? ¿Por qué sincronización? Porque sincronización implica cubrir el espacio cubrir el espacio de otro. Es el engranaje. Armonización sería, bueno, hablamos de lo mismo. No, vamos a sincronizarnos, ¿no? Para que no seamos siempre la protección de datos los malos de la película cuando, desde el punto de vista de la administración electrónica, se plantean las iniciativas, ¿no? Bueno, hemos perdido la oportunidad. Entonces, ¿cómo he llevado, digamos, de alguna forma, otros elementos que podrían haber ayudado a no perder la intimidad, la oportunidad? Que es lo que entronca, digamos, con el núcleo de mi presentación o de lo que os quería explicar, y que, tal como Tony ha ido avanzando, pues tiene que ver con unas maneras de hacer las cosas que, de una manera muy, muy simple, se podrían haber incorporado en esta ley, solo añadiendo, básicamente, no sé, 8 o 10 palabras. Hubiera sido bastante sencillo y hubiera facilitado esa sincronización, ¿de acuerdo? Voy a utilizar un hecho reciente, muy, muy reciente, antes de ayer, cuando la doctora Esther Michans, que es la directora de la Agencia Catalana de Protección de Datos, sector constitucionalista, así ya para ir situando a la gente, ¿no? Yo utilizando vuestra jerga, ¿no? Sector constitucionalista, cumpliendo la obligación legal que tiene de informar al Parlamento de Cataluña, de informar de la actividad de la agencia, pues bueno, hizo su presentación de la memoria, de dos memorias en este caso, anuales, y bueno, con posterioridad pues se abre un debate con los grupos parlamentarios para, bueno, intercambiar impresiones, hacer preguntas, aclaraciones. Bueno, de lo que se habló allí, hay una cosa que me interesa ubicar en esta mesa, y es que hubo un representante de un grupo parlamentario que animó a la agencia, a la directora, pero bueno, a la agencia, a que fuera proactiva en, digamos, en facilitar el desarrollo de la administración electrónica desde la agencia, de manera proactiva, ¿no? La directora Esther Michans dio la respuesta adecuada en sede parlamentaria, pero al Ramón Miralles lo que le pedía al cuerpo era otro tipo de respuesta, ¿no? Claro, las respuestas se han de adecuar cada uno a lo que sufre, a lo que vive y también a las circunstancias, lógicamente, ¿no? Entonces, ¿cuál hubiera sido mi respuesta en una mesa de este tipo y no en un parlamento, ¿no? que quien tiene que ser proactivo es el legislador. ¿Vale? Es decir, la proactividad, el facilitar esa sincronización, ese que no seamos una barrera, ese quitar esos impedimentos, es el legislador. Las autoridades de control nos dedicamos a aplicar lo que dice la ley. Si resulta que la ley deja unas autopistas a la interpretación, bueno, el legislador tiene que hacer caminos de interpretación, pero no la amplitud con la que en estos momentos nos movemos y las grandes lagunas que se crean, o dudas, o bueno, por todos conocidos, no hace falta que profundice. Por lo tanto, yo creo que esta proactividad quien tiene que llevarla a cabo es el legislador. El legislador de la ley 11/2007 no lo ha hecho. Se ha limitado a cubrir expediente, como he dicho antes, y por tanto, eso nos ha llevado, ¿no? De eso me quejo, ¿no? ¿Cuál es la realidad de los proyectos de administración electrónica? Yo os lo digo, en la Agencia General de Protección de Datos pues tenemos un servicio de consultoría, donde cuando hay una administración pública, de nuestro ámbito de competencias, que decide, que tiene un proyecto entre manos, pues nos viene a preguntar, como si fuera el médico, ¿qué tal estoy de protección de datos en este proyecto, ¿no? El problema es que a veces ya nos viene con un grado avanzado de la enfermedad, esto ya es casi terminal. ¿Por qué? Porque resulta, básicamente hay dos actitudes. Aquel gestor del proyecto que viene durante la fase de diseño, al principio del proyecto, digamos aquí, pillamos al virus a tiempo, bueno, vale, vamos a modelar, ¿no? Vamos a sincronizar como nos permita la norma y hasta donde podamos llegar. Las cosas suelen ir bastante bien en estos casos. O viene cuando ya, digamos, la cosa está muy malita, es decir, ya está a punto, es que mañana inauguramos el servicio. Pues ya veremos qué problemas te encuentras, ¿no? Bueno, son dos visiones de la jugada, ¿no? Curiosamente no hay intermedio, ¿eh? O bien en medio tampoco, ¿no? Lo deseable es que vengan al principio, como podéis intuir, ¿no? Entonces, y esto lo encontramos cada día, ¿eh? Entonces, no es ciencia ficción, esto es diario, ¿eh? Te vienen con su proyecto debajo del brazo, en diferente estado de gestación, y te plantean cómo estoy, ¿no? Algunos están bien y otros están fatal, ¿no? El artículo 34, que viene a colación, hubiera sido el lugar adecuado para simplemente cuando se dice que vamos a analizar, ¿qué dice aquí? La aplicación de medios electrónicos en la gestión de los procedimientos, los procesos y servicios será siempre precedida de la realización de un análisis, rediseño funcional y simplificación del procedimiento, proceso, servicio, en el que se consideran especialmente los siguientes aspectos. Pues nada, añadiría ahí una letra E que dijera evaluar el impacto sobre la privacidad que tendrá la iniciativa o el proyecto, como se llame. Solo con esto. Ya está. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica eso? A ver, la evaluación del impacto sobre la privacidad no lo hemos inventado, digamos, en la Agencia Catalana, ni mucho menos, ¿eh? Ya lo ha comentado Tony. En el entorno anglosajón, muy aficionados al autocontrol, y a las buenas prácticas, y a las guías, lo utilizan desde hace mucho. Mucho en Internet, ya sabéis que son 3 o 4 años. Bueno, en sociedad de la información, 3, 4, 5, 6 años es una eternidad. Pero entonces, ellos lo utilizan ahí, ¿no? ¿Qué países lo están utilizando de una forma intensiva y obligatoria para sus administraciones públicas? Pues países los más avanzados en los servicios electrónicos, tanto públicos como privados: Canadá, Estados Unidos y Australia. Podría explicar con profundidad, bueno, no da tiempo, pero bueno, ya podremos debatir un poco más en qué consiste un PIA, que son las siglas del Privacy Impact Assessment, ¿no? Evaluación del impacto sobre la privacidad, ¿no? Son unas guías metodológicas que te obligan, básicamente, yo lo resumiría, a reflexionar cómo tu actuación, tu proyecto, impacta en la privacidad de las personas. Ellos lo hacen en dos líneas. No solo cuando tengo una primera iniciativa de proyecto, si voy a poner en marcha un servicio, un trámite o lo que sea, sino, y esto es muy curioso, es muy interesante, cuando alguien decide, lo que se ha hablado por aquí, Emilio ha hecho referencia, decide que va a crear un servicio, pero a partir de informaciones de otros. Dice, bueno, yo tengo un servicio, pero yo no voy a captar información directamente al ciudadano, sino que voy a coger. Entonces, ellos le dan un concepto, lo tiene más tipificado con siglas también, donde dicen, bueno, cuando tú tengas que hacer una compilación de información, le llaman, de información personal, también aplica un PIA. O sea, lo tienen claro. Solo pondré el ejemplo, ya para acabar, ejemplo directo de uno de estos países, Estados Unidos, en este caso, donde el concepto de privacidad ya sabemos que tiene unos matices muy diferentes al concepto continental, muy diferentes, pero también tiene, por otro lado, elementos donde la responsabilidad corporativa, la transparencia, también juega mucho. Entonces, por ejemplo, ellos en su, vamos a decirlo así también, ley de gobierno electrónico del 2002, tienen una sección, la 208, donde obligan a todas las agencias federales y departamentos de Estado a, antes de poner en marcha sistemas de información o iniciativas que puedan dar lugar a tratamiento de datos personales o que necesariamente tenga datos personales, nadie dice que no los puedan tratar. Pues sí que los puedes tratar. Les obligan a hacer esta evaluación sobre el impacto de la privacidad. Y a comunicarlo a la OMB, que es la Oficina de Administración y Presupuesto del presidente de la Casa Blanca, ¿no? Antes. Y es muy curioso, y a mí lo que me gusta de esto es, bueno, me gusta, lo que me parece que entronca con la responsabilidad corporativa, porque nosotros muchas veces, como autoridad de control, que ejercemos el control sobre administraciones públicas, y muchas veces se nos dice, es que no ponéis multas, de verdad, a la administración pública. Entonces, ¿cuál es la coerción, no? ¿Cuál es el castigo, no? Bueno, pues el tirón de orejas, lo mediático, alguna cosilla más, Llega la responsabilidad corporativa, es decir, la persona que ha llevado a cabo aquella, esa falta de actuación, ha llevado a cabo esa infracción, ha dado lugar a esa infracción, ¿llega? No le llega, ¿no? Pero para que veáis un poco cómo funciona esto de los PIA, a nivel de responsabilidad corporativa, ellos lo que hacen es, aparte de todo el análisis de qué datos se tratan, dónde estarán, dónde no estarán, de qué manera se administra que efectivamente solo se tratarán esos datos y no se irán añadiendo otros, es decir, es muy extensa la guía, yo voy a hacer una guía de PIA. Esto lo firman cuatro señores de la organización. Y esto se publica en internet. O sea,
Ramón.
¿Sí? O sea, ya acabo. La sección 200 les obliga a publicar en su página web, tal cual, lo explica así, el PIA, que es la explicación de qué hacen con los datos. Y esto lo firman cuatro señores. El responsable del sistema de información, pues el técnico, el que conoce el sistema de información. El responsable del área de negocio, para entendernos, es decir, qué dirección general o qué órgano es el que trata estos datos. Un abogado, digamos, de la organización, un asesor jurídico de la organización, y un asesor especializado en privacidad. Asesor legal especializado en privacidad. Estos cuatro firman el PIA. Y se comprometen a hacer el seguimiento y que efectivamente esto es lo que se hace con la información, tal como se explica ahí, y esto se publica en internet. O sea, un extraordinario, desde mi punto de vista, ejercicio de transparencia. ¿De acuerdo? Esto se podría haber añadido, a lo mejor no con estos requisitos tan extremos, lógicamente, adaptado a nuestra cultura legal y de responsabilidad corporativa, pero se podría haber añadido el hecho de que antes de iniciar cualquier actividad de esto, aparte de esta solicitud de análisis y diseño funcional, pues esa evaluación sobre el impacto en la privacidad. Para acabar, os leeré, y así es más rápido, cuatro líneas de un informe del comisario de información, no de protección de datos, comisario de información del Reino Unido, acepta un informe sobre la sociedad de la vigilancia, es amplio que privacidad, sociedad de la vigilancia, decía lo siguiente: la PIA, es decir, la evaluación del impacto sobre la privacidad, puede ayudar a mostrar cómo la protección de la privacidad puede tener cabida en un programa de intercambio de información como un requisito ético y jurídico que contribuye a objetivos sociales y políticos importantes, tales como una seguridad o unos servicios públicos mejorados y más orientados hacia los ciudadanos, que se ha hablado por aquí, la orientación al ciudadano, y cómo esta protección de la privacidad no representa un obstáculo para dichos objetivos. A mí es absolutamente definitorio. Luego el debate, pues nada, hablamos en más profundidad. Muchas gracias. Gracias.